Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos.
Es la una de la tarde y estamos aquí atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. Escuchábamos Olivia, ¿cómo estás?
Hola,
Olivia?
Denise, gusto en saludarte.
¿Cómo estás? Está también Guillermo, ¿cómo estás, Memo?
Excelente inicio de semana.
Bueno, nos vamos a ir con toda la información. Es lunes 3 de julio del 2023. Le vamos a tener toda la información, mucha información política se acumula en estas últimas horas. Y bueno, empecemos con el resumen de lo más importante. El Frente Amplio lanzó ya oficialmente la convocatoria rumbo a la candidatura presidencial. El comité organizador del Frente Amplio por México dio a conocer hoy los requisitos que ya se van a requerir para buscar la candidatura presidencial de la oposición. Le vamos a tener la información, por supuesto. Los registros van a ser del 4, o sea, de mañana al 9 de julio. Los aspirantes van a tener que entregar un texto, una exposición de motivos, currículum, carta compromiso, el 3 de 3 por transparencia, 3 de 3 contra la violencia. Del 12 de julio al 5 de agosto van a recolectar las famosas 150 mil firmas en al menos 17 entidades. Empiezan a conocer un poco más los detalles, y del 11 al 16 se van a hacer de julio los primeros sondeos, un primer sondeo de opinión de donde saldrán tres aspirantes, quienes van a participar en un debate y en exposición de sus ideas en cinco foros. Esta es la metodología de la encuesta que se dio a conocer. Por cierto, le decía mucha información en las últimas horas sobre este tema, porque el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anoche, bueno, ayer subió un video diciendo que no va. Le tendremos por supuesto un fragmento. Gustavo Diollos, ex líder de la Coparmex, también dijo que muy difícil con las reglas como están para una candidatura totalmente ciudadana. También, bueno, ya conocíamos que la senadora Claudia Ruiz Massieu dijo que no iba, la senadora Lili Téllez tampoco. Por cierto, quien sí claramente dijo que iba era Enrique de la Madrid ayer, en medio de todas estas declinaciones. Y por supuesto habrá más, porque faltan muchos, sigue siendo, hay muchos inscritos en esto. Y esta mañana el presidente nos pues quitó ya esta declaración que hizo desde la semana pasada de les voy a decir quién es. Hoy el presidente dijo que el presidente dice que la candidata del frente opositor es Xóchitl Gálvez. Dijo que es información que él tiene de que Claudio X González habría llevado a cabo consultas para que Xóchitl Gálvez los represente, y que decidieron que ella era, porque suponen que si nació en un pueblo, así dijo, va a tener el apoyo del pueblo. Eso fue lo que dijo. Vamos a estar, por supuesto, escuchando eso. Lo cierto es que Xóchitl Gálvez le respondió al presidente en un video, en un audio, también lo estaremos escuchando, en donde le dijo que él pensaba que le había puesto un hombre porque no puede aceptar que una mujer por sí misma pueda tener este tipo de capacidades. Dijo: usted es un machista y me va a entregar la banda presidencial. Esta es la respuesta que le dio, y le digo, vamos a tenerle todas estas declaraciones. Adelante, Olivia.
Y se prevé desbandada de senadores priistas. Estoy hablando de otro tema también político. A la una de la tarde está citada una conferencia de prensa en la que se espera que los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga anuncien su renuncia del Partido Revolucionario Institucional por diferencias con la dirigencia nacional. Recordemos que en marzo Miguel Ángel Osorio Chong fue destituido como líder de la bancada priista en el Senado. Hubo una asamblea de legisladores priistas en la que se presentaron 12 de 13 senadores y eligieron como nuevo coordinador al senador Manuel Anorbe.
Y bueno, destaca el presidente Andrés Manuel López Obrador, alianza con el pueblo, este pacto, y critica pues fuertemente a la oposición. Esto durante el mensaje que ofreció el sábado pasado en el Zócalo capitalino, en esta mega celebración multitudinaria a 5 años de su triunfo electoral, donde aseguró que su movimiento está más fuerte que nunca y nadie podrá vencerlo, Denise.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, le tendremos información de esto que se anuncia para ahorita. En cuanto me digan, nos vamos para allá con esta conferencia de prensa de connotados priistas. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y Memo, me decían que ya está la conferencia de prensa del PRI y de militantes.
Así es,
importantes del PRI. A ver, ¿podemos enlazarnos a esta conferencia de prensa donde está Osorio Chong?
Sí, nos podemos enlazar.
Vamos a escuchar.
Hizo trampa, como es su costumbre, y engañó incluso a quienes calificaron esta asamblea. Sí, a los órganos electorales. No conforme, inició con amenazas y agresiones.
Estamos escuchando a Osorio Chong y está hablando del dirigente nacional del PRI. Adelante.
Con el único objetivo de poner a sus incondicionales. Aduciendo a diferentes pretextos, evitó que se realizaran elecciones democráticas, como sucedió cuando él fue elegido como dirigente. A quienes se opusieron, los expulsó. Hoy tenemos en la gran mayoría de los estados dirigencias que no reconoce la militancia y tiene solo obediencia con este personaje. Sí, logró tener empleados, no dirigentes. Y nuevamente, con un gran cinismo, como le caracteriza, engañó a los propios expresidentes del partido, quienes, por cierto, algunos de ellos, con gran dignidad cuando no lograban los resultados esperados, se separaron de su encargo, aquellos expresidentes del partido. Pero regreso. Y con una nueva reunión del Consejo por Zoom, prorrogó su pésima dirigencia, la peor de la historia. Por supuesto que la peor de la historia. Aquí los datos que sí ve la militancia, que ven analistas, que ven medios y que ven todos menos él, porque no tiene los tamaños para aceptarlo. Desde 2019, de las 23 elecciones a gobernador, el PRI ha perdido 21 y 2 se ganaron por alianza. En 2019, el PRI gobernaba 12 estados. Por cierto, que no se le olvide que dentro de estos estaba Campeche y que aún llevándose a todo el Comité Ejecutivo Nacional a esa elección y olvidándose de todas las demás, también la perdió. No pudo ni en su propia entidad ganar. Quedó en tercer lugar, postulando a su sobrino, con quien buscaba evitar algún tipo de señalamiento y, por supuesto, rendición de cuentas. Que no se le olvide, se perdió el Estado de México, lo perdió él, él es el responsable, el que se tardó para definir a la candidata, el que le puso obstáculos, él fue el culpable, el que además, no importándole que estábamos en pleno proceso electoral, causó un conflicto interno, político, en el Senado de la República. Con ello, de gobernar a 44 millones de mexicanos, ahora solo gobierna 2 estados y a 5 millones de mexicanos. De ser la primera fuerza nacional, se pasó a la cuarta, sí, a la cuarta en ciudadanos gobernados.
A ver, estamos escuchando todo lo que tiene que decir el senador por el PRI, era por el PRI, ya no, Miguel Ángel Osorio Chong, ustedes lo conocen, fue gobernador del estado de Hidalgo, también fue secretario de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, estuvo coordinando a los senadores, renunció hace poco después de que pues básicamente la mayoría de los senadores del PRI le quitaron pues su apoyo. Entiendo que estaría rodeado, y estoy viendo una imagen donde hay mucha gente, no alcanzo realmente a ver, no sé tú, Memo, si lo ves.
Quienes sí están atrás del que logro identificar en la toma, Denise, es a Claudio Ruiz Massieu, a Nubia Mayorga y a Erubiel Ávila, que ya se había anunciado que iban a estar presentes.
Pero hay muchos más.
Pero hay, la verdad es que muy nutrido el salón.
Sí, eso es lo que sería interesante, es ver exactamente quiénes son los que están alrededor. Ahora lo estaremos preguntándoles. A ver, vamos a ver si alguien más toma la palabra. Por lo pronto, a ver, rápidamente regresamos.
Nunca al partido. Incluso puso en varias ocasiones en riesgo la alianza, ordenando a algunos legisladores en lo local y federal para que actuaran de acuerdo a lo que él había pactado. Que quede claro, Alejandro Moreno rompió con la unidad de los priistas. Rompió con el PRI de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas y de López Mateos, de Reyes Heroles, de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, de María de los Ángeles Moreno y de Dulce María Sauri. Hoy de ese PRI no queda nada. No entendió ni escuchó lo que decía Colosio, que en el priismo no hay espacio para la autocomplacencia, el conformismo y la comodidad. No entendió ni conoció de ese PRI que forjó políticos, que abrió puertas a los jóvenes e impulsó a las mujeres y que logró un México mejor. De ese PRI en el que siempre creímos en el poder de la política, no en la política del poder, no el del encono, el enfrentamiento, la división y la expulsión, sino el de la construcción, la suma, la unidad y el de los principios. Ese era el PRI con el que acabó Alejandro Moreno.
Bueno, espérate, vamos a escuchar esto.
Congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio Instituto Político. Y por supuesto,
le decía, están renunciando una serie de, pues sí, de priistas, de notables, en este caso algunos senadores. Habrá que ver qué más, porque hay otros que están alrededor. Hay que recordar que esto viene después de lo que pasó en Hidalgo, donde desde el 15 de junio pasado Omar Fayad renunció al PRI tras 40 años de militancia, pero detrás de él se fueron los legisladores locales, alcaldes, síndicos, regidores. Lo minimizó en su momento Alejandro Moreno. Será interesante ver quién más está en esto. Hay que recordar que lo que acaba de ocurrir para el PRI es la derrota en el Estado de México, uno de sus últimos bastiones. En realidad ya nada más tiene gobernadores en el estado de Coahuila, y digo gobernadores y en coalición en Durango y Coahuila, pero pues los grandes estados con la mayor cantidad de electores en el país, todos los ha perdido, y además pues acusan al dirigente del partido de haber acabado con la política interna, con la vida interna de un partido que tuvo que empezar a tener una vida interna distinta, digamos, a la que estaba acostumbrado desde el año 2000, cuando son derrotados a la presidencia de la República. Así es que un movimiento importante, estamos hablando del partido que dominó y definió la política y el país y quienes eran los presidentes de 1929, en donde Calles inaugura el Partido Nacional Revolucionario, después el Partido Mexicano de la Revolución con Lázaro Cárdenas y después el PRI, Partido Revolucionario Institucional, esta organización que gobernó y pues le puso, digamos, ritmo a la vida política del país de entonces al 2000 en la presidencia y después en muchos estados, por ejemplo en el Estado de México, en Hidalgo. Nunca antes, hasta estas últimas elecciones, había sido derrotado ese partido. En fin, pues así las cosas. Le vamos a tener información sobre este tema, hablaré un momento más con una de las personas que se encuentran ahí, que es justamente Claudia Ruiz Massieu, para tener información de qué implicaciones tiene esta renuncia y qué implicaciones tiene también incluso para quienes deciden quedarse. En fin, lo vamos a estar platicando, pero una noticia importante esta del día de hoy. En otras cosas, la decíamos esto, pero hay más información, Olivia, también tenemos información de Tamaulipas. en el resumen pues, de lo más importante.
Hubo un atentado,
adelante, por favor.
Hubo un atentado en contra del secretario general de gobierno de Tamaulipas a las 4:50 de la madrugada de este lunes. El convoy en el que viajaba Héctor Villegas fue agredido, fue atacado por civiles que le dispararon en la carretera Reynosa-San Fernando. La vocería estatal de seguridad confirmó que el secretario general se encuentra en buen estado. Más tarde, Héctor Villegas asistió a la reunión de la mesa para la construcción de la paz, encabezada por el gobernador Américo Villarreal y titulares de distintas corporaciones de seguridad, para analizar pues todo lo ocurrido en torno al ataque de la madrugada e implementar acciones con el fin de fortalecer la seguridad en el estado.
Y la situación de seguridad también muy complicada en el puerto de Acapulco. Murieron 11 personas y 3 más resultaron heridas. Las víctimas fueron asesinadas en distintos hechos en el puerto de Acapulco. En uno, 5 hombres fueron asesinados a tiros en la colonia Cumbres de Figueroa. De acuerdo con las primeras investigaciones, hombres armados en una motocicleta les dispararon justo afuera de su casa. El sábado se localizó el cuerpo de un hombre envuelto en una sábana en el fraccionamiento a Las Playas. Más tarde, otro hecho, localizaron 3 cuerpos decapitados y envueltos también en sábanas en una camioneta. Ese mismo día en la colonia Ciudad Renacimiento, otro hombre muerto a tiros. En la colonia Venustiano Carranza se localizó el cuerpo de un hombre que, según las autoridades, fue asesinado por asfixia y que tenía huellas de tortura. De acuerdo con un conteo del periódico El Sur, ya suman 12 asesinatos en lo que va de este mes.
Vamos a hacer una pausa, regresaremos con más información, le tendremos por supuesto la liberación, afortunadamente el viernes, la liberación de los 16 trabajadores que trabajaban en seguridad pública de Chiapas, estuvieron 3 días secuestrados, le tendremos esa información por supuesto, detalles también, información dura procedente de Michoacán, el obispo de Apatzingán pidió un día de luto, no de festejo, Cristóbal Asencio García, lo estaremos escuchando, todo esto relacionado, por supuesto, con el asesinato de Hipólito Mora. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Estaremos haciéndole de todos modos, dándole información sobre lo que ocurre allá en esta conferencia de prensa, donde varios senadores del PRI, donde todavía nos falta precisar exactamente quiénes son, se habla o ellos están hablando de que junto con ellos se van 300 otros elementos del PRI. ¿A dónde se van? Todo esto lo estaremos comentando en unos momentos. Memo, no sé si tienes algo nuevo sobre eso.
Sí, quien está hablando en este momento es justamente, bueno, ya no sé si todavía senadora por el PRI, Nubia Mayorga. Bueno, sí es senadora, nada más que ya no militante del Partido Revolucionario Institucional. Ella dice que la dirigencia nacional no es congruente. Dijo, ya les comparto una de las decisiones más importantes, siempre te poniendo los principios que me han regido a una costa de represalias. A pesar de las diferencias, dice ella, siempre buscamos el beneficio de los ciudadanos. Yo podía luchar por el partido porque había un equipo dispuesto a pelear también por la ciudadanía. En todo momento, dice ella, estaré luchando con los hidalguenses, bueno, y servir desde la política, no la politiquería donde los dirigentes actuales han llevado al partido.
Entonces, el momento, bueno, son Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Claudia Ruiz Massieu, sí. Rubiel Ávila y Nubia Mayorga.
Congruencia por México, es la presentación.
Vamos a ver
qué,
y ver quién más, porque veo otras figuras y me gustaría saber exactamente quiénes son. Bueno, me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información. Adelante, Sara.
Sí, Denise, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que Xochitl Gálvez será la candidata presidencial de la oposición agrupada en el Frente Amplio por México. Consideró que, como nació en un pueblo, piensan que contará con el apoyo de la gente, pero en realidad dijo forma parte del grupo conservador. Advirtió que debido a que ella es la elegida, algunos han declinado a participar porque no quieren ser comparsa. Dijo que Claudio X González, quien actúa como gerente, hizo desde hace un mes las consultas correspondientes con los de arriba, aquellos que no dan la cara, pero dijo aportan dinero. Apuntó que habrá que ver qué actitud asume el aspirante presidencial de Acción Nacional, Santiago Krill.
Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Gálvez. ¿Y por qué? Sí, hace como 15 días, de 15 días a un mes, me enteré, mis gargantas profundas. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores.
El presidente acusó que Claudio X González representa a lo que llamó el supremo poder conservador, un poder de facto que absorbió y borró a los partidos políticos, y por ello las renuncias en el PRI, como la del senador Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que esto les afecta, pues en los hechos desaparecen partidos como el PRI, que se fundó en el 29, y el PAN, conformado en 1939, y ahora el líder dijo es diferente cuando se debe separar el poder económico del poder político. Con ello dijo, PRI, PAN y PRD se ponen al servicio de una minoría.
Ya hay un poder de facto que borró por completo a los partidos. Por eso no pueden los del INE decir que estoy cuestionando a los partidos. No, estoy dando a conocer un fenómeno antidemocrático y totalmente contrario a la Constitución. Porque no es posible que se simule de que hay un partido, de que se está luchando por la democracia, cuando en realidad lo que existe es un grupo de interés creado, un grupo de poder económico, de poder político, un grupo de presión, un mazacote que no se había visto, pues, en la historia del país, que es el que pretende frenar la transformación de México.
Y en otro tema, el presidente pidió a los paisanos de Estados Unidos no dar ni un voto al gobernador de Florida, Ron DeSantis, ante la reforma antiinmigrante que endurece los requisitos para que las empresas verifiquen el estado migratorio de los trabajadores.
Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes. Ni un voto a DeSantis. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. No nos podemos quedar callados. Si Estados Unidos es una gran nación, ha sido por los migrantes. Y él está por el muro y por el maltrato a los migrantes. Aspira a ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano.
Tenéis parte de los temas soltados esta mañana.
Bueno, pues interesante, el presidente hace esta declaración directa diciendo Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez le decía, responde hoy, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Señor presidente, usted dice que fulano o sutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone. Porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado
parte de
nada.
Lo que dijo y termina diciendo usted me va a entregar la banda presidencial. Tengo en la línea a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, interesante, porque ¿cómo ves al presidente ya enfocando, digamos, baterías sobre Xochitl Gálvez? ¿No en el fondo le está haciendo un favor al hacerlo un tú por tú?
A ver, justo te iba a decir, pues el escenario ideal para Xochitl Gálvez es ponerse al nivel de presidente.
Sí.
Ser el alter ego del presidente.
Ya le dijo, me va a entregar la banda, pues el presidente se lo puso en bandeja.
Oye, el alter ego de Fox siempre fue López Obrador, ¿no? Y ahorita está el mismo caso, ¿no? López Obrador poniendo a Xochitl como su alter ego. Y Xochitl, pues a los demás no los pela. Fíjate nada más, el problema siempre de un candidato con un presidente bien evaluado es que son vistos como figuras menores. Ese siempre es el problema. Y la ventaja de un opositor cuando tienes un presidente bien evaluado es que te da capacidad de ponerte a su nivel y subes de nivel y te ves superior a los opositores. Entonces yo creo que Xochitl está en su ideal, peleándose con quién, con el presidente.
El presidente peleándose con ella. Porque porque todavía dijeras, bueno, cuando ella va y le toca en Palacio, pues es ella, ¿no?, la que está haciendo la iniciativa de estarlo enfrentando. Pero, por ejemplo, hoy, pues el presidente es el que pone a Xochitl ahí.
Oye, yo creo que la lógica del presidente es, en proceso electoral no voy a poderme meter, pero no estamos todavía en el proceso electoral, así que voy a hacer labor de zapa, voy a estar desgastando a esa candidata, poniéndola como conservadora, neoliberal, sacándole todo lo que pueda, ahorita que puedo, porque en el proceso electoral no me van a dejar, ¿no? Yo creo que esa es su lógica. Y dos, para que los mis aspirantes, mis corcholatas, no hagan ese trabajo, yo lo hago por ellos, ¿no? Él está en campaña desde el sábado. El sábado su discurso fue totalmente, ¿no?, igualándolos con Santana, fue muy agresivo al final, ¿no? A los corcholatas les dice mis hermanos, y a ella le dice pues forma parte de los conservadores, ¿no? Yo creo que sí está totalmente campaña, pero le está conviniendo a Xóchitl.
Oye, ¿cómo viste las declinaciones en este tema del Frente Amplio? Bueno, yo siento que hay muchas declinaciones que son de no candidatos. Algunas sí, como la de Lili Téllez, porque parecía que podía tener respaldos. Alejandro Murat, no tengo la impresión de que haya sido el exgobernador de Oaxaca, nunca un gran contendiente. Gustavo de Hoyos, pues si no tenía el apoyo de los grupos empresariales, pues cómo le iba a hacer. No sé, ¿tú cómo ves? Todos se han ido criticando, pero en realidad eran demasiados, había muy pocos, y siguen siendo todavía muchísimos.
Mira, así como el diseño de su proceso fue tan complicado que le convino, porque platicamos de él, esta cantidad de declinaciones que no importan mucho, pero ha servido para mantener atención.
El tema.
Mira,
sí.
Mira, falta la declinación Cuadri, ¿a qué horas Cuadri, no? Ildefonso,
Romero. Son un chorro todavía.
Jorge Luis Preciado, Susana Orioles, Miguel Mancera. O sea, todavía podrían declinar e ir llevando este proceso largo. Los que importan prácticamente son cuatro. De los que declinaron, Lili Téllez y Claudia Ruiz Massieu algo podían aportar, ¿no?
Porque, o sea, los que importan serían Xóchitl, que obviamente va, de la Madrid. ¿Sí? Que ya dijo que va, también, que han dicho que van, Beatriz Paredes.
Sí, y Krill.
Y ellos sí. Son, esos son tus cuatro. Y luego lo que falta, pues todos los demás que tendrían que irse ya, posicionando, ¿no?
Sí, no, y hay que ver cómo caminan, pero fíjate, en un sondeo de ayer, pues, proporcionado hoy, uh-huh. Xóchitl iría arriba, Xóchitl 28, y Santiago Krill sigue con 11. Más de 2-1.
¿Cómo?
El boom.
¿Pero eso cuándo?
De este fin de semana.
Es una medición por teléfono, telefónica.
En línea. 28 contra 11, solo por el boom.
De la semana pasada.
El vendaval que se vino de Xóchitl, ¿no? Videos, respuestas,
artículos. A ver, déjame ir una pausa, Roy, regreso contigo. Espérame un segundo, ya vamos. Sí.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estamos hablando con Roy Campos. Muy intenso todo lo que está ocurriendo. Muy intenso lo que está ocurriendo en la parte de la oposición, el presidente y la oposición. Y bastante, pues, bajo del radar, digamos, los recorridos de los de las famosas corcholatas.
Sí, aburrido porque les pusieron reglas donde no pueden hacer nada, ¿no? O sea, no pueden hacer propuestas, nada pueden hacer, pues es muy aburrido, ¿no? 70 días de esos recorridos con tres eventos diarios, pues ¿qué nota puedes dar? O sea, ya diste el primero, segundo día y luego ya repites. Yo creo que ese proceso...
Y un proceso que no está teniendo ningún...
efecto.
Ningún efecto, ¿no? Ningún, porque sí. Veo los números que se publican y pues la verdad es que veo modificaciones de más 0.1, menos 0.2. Sí, Esas modificaciones son margen de error, porque no creo que se pueda medir...
El único efecto que puede tener es que se den a conocer los que no eran conocidos, ¿no? Noroña, que de repente empieza a ser más conocido, pero poco a poco, porque en preferencias no, ya mandan las señales. Oye, algo que me faltó decirte, esto me está pareciendo cada vez más a 2000, no es el resultado final, uh-huh. A 2000, o sea, donde Fox llega por fuera del PAN y es candidato porque se impone, porque es más popular que Diego, que querían que fuera. Luego se enfrenta a un poder que el PRI gobernaba 21 estados, parecía que era invencible, ¿no? Ahora va a enfrentarse a 23 estados. pero cada vez se parece más ese proceso. El PAN gobernaba 6 estados más uno de alianza, aquí llegarían con 7 estados entre el PAN y el PRI. Yo creo que se está pareciendo cada vez más a esto.
Oye, Marcelo, que está declarando se iría de Morena en caso de que en la encuesta para elegir al candidato le hicieran una canallada, una cosa rara, no lo voy a permitir. Ahora, por lo que veo en las encuestas, pues no habría necesidad, porque las encuestas, digamos, es que las encuestas, con todo respeto, Roy, pero la verdad es que cada vez se utilizan más para la guerra sucia. Sí he visto encuestas que tienen otros resultados, la verdad, pero me parece que la mayoría de encuestas con cierta reputación ponen una serie de números que no habría necesidad de ninguna canallada ni nada, sino que hay claramente una candidata que va muy arriba.
Entre 8 y 10 puntos, entre 8 y 11 puntos por ahí las normales, ¿no? Las encuestas normales, hay unas que hasta 25 le dan. Mira, hay que leer lo que dijo porque yo no lo capto total. Es que es una canallada en el sentido de la encuesta. No, o sea, no sé, en la pregunta que fuera mal diseñada, porque no es en el resultado, sino en el sentido. No sé, que no esté bien diseñada, porque no han dicho cuál va a ser la pregunta, cómo van a ponderar, no han dicho nada, ¿no? Ya. Entonces yo creo que ahí está esperando ver cómo se diseñe la encuesta.
Bueno, pues vamos a ver eso. Están, te digo, estos dos eventos, está esta definición, me parece interesante la comparación que haces con el 2000. Hay varias cosas que ocurrieron en el 2000, ¿te acuerdas? De la interna del PRI sale muy adelante la Bastida, le lleva 10 puntos, si no me equivoco, a Fox, y después la campaña y lo cambia todo, y en fin, creo que, digamos, hay muchas cosas en esto, y efectivamente, aquí yo diría, la sorpresa para mí hasta este momento en la campaña es el surgimiento de una candidata que realmente llegó, estaba para la ciudad, y de repente, en cuestión de nada, realmente se acomodan las cosas para que se convierta en pues la candidata a vencer en la oposición.
Yo digo que viene a llenar un hueco. O sea,
sí, claramente, había un hueco que nadie llenaba, porque además pues eran todos figuras muy relacionadas con los partidos muy desgastados, muy desprestigiados, y llega una persona que, porque también hoy lo leía, ¿cómo podría ser de presidente? Pues no sabemos, realmente no ha tenido un cargo como gobernadora o algo así, pero al mismo tiempo su biografía ya es un excelente punto de partida. Su biografía, su historia, su historia personal.
La alcaldía Miguel Hidalgo la gobernó.
Sí, yo sé, pero bueno.
Y luego no la entregó, no la entregó a su partido.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver todo esto cómo empieza a evolucionar. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Algo que veas, política esta semana.
No, nada más las reacciones del presidente. Lo demás ya está un poco ya dado, ¿no? La renuncia en el PRI, hay que ver cómo se definen. Las inscripciones, vamos a seguir las inscripciones todos los días. Quién se inscribe, quién no se inscribe, porque es hasta el domingo. Y vamos a ver el presidente cómo va reaccionando, porque es la única voz de Morena en este momento.
Bueno, vamos a ver. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Hasta luego, Denise.
Hasta luego, gracias. Y Memo, ¿cómo va lo del PRI?
Ahora quien tomó la palabra es Erubiel Ávila. Denise, él dice: mi decisión de renunciar al PRI es tras profunda reflexión sobre el camino que ha tomado este partido y su dirigencia. Agrega que lejos de fortalecer a esta institución política, lo han debilitado. Dice Erubiel: hoy pesa más la subordinación que los resultados. Continúa diciendo: se han privilegiado decisiones cupulares. Es la decisión, dice, más difícil de mi vida política. Milité en el PRI más de 34 años, pero estoy convencido que es la decisión. Que es una decisión correcta.
Vamos a escuchar qué es lo que está pasando.
Los priistas, Claudia Ruiz conocí Macías. Al PRI de la mano de mi padre. Me enamoré de ese partido plural, constructor de la inclusión, constructor de comunidad y de instituciones que era el PRI. El PRI, que en sus momentos más luminosos fue un partido de la gente y para la gente. El partido de las causas, comprometido con la justicia social y con un Estado responsable y solidario. Con un país para todos. Decidí militar en el PRI porque era un partido con genuina vocación social, con visión de Estado y con una enorme capacidad de adaptación para darle cabida a las exigencias de una ciudadanía que cada vez era más participativa y que exigía velocidad, profundidad y contundencia para cambiar una realidad nacional que reclamaba mayores oportunidades, más democracia, más seguridad y más inclusión. Era una institución, como todas, imperfecta, pero un partido que había logrado algo inédito, en lugar de dividir, unir a la pluralidad social de México. No negar, sino aceptar la diversidad para construir la nación en torno a un gran proyecto.
Bueno, pues ahí está. Están dando cada uno la razón por la que tomaron esa decisión. Efectivamente, son, pues sí, no son militantes que se inventaron ayer. No es que tengan un enorme peso hoy en el partido, justamente también por eso se van, pero Erubiel Ávila, pues un político del Estado de México de toda su vida, en el, o sea, no son chapulines, vamos a ponerlo así. En el caso de, pues obviamente, Claudia Ruiz Massieu, de una familia priista, de familias priistas, en fin. Y por cierto, bueno, estaba yo, porque iba a decir, y interesante ahora preguntar qué puede opinar sobre esto, por ejemplo, un Enrique Lamadrid, con quien vamos a platicar, porque ya dijo que sí, él sí va en la encuesta o en el proceso interno de la oposición. Creo que sería interesante preguntarle a alguien como él, pues, ¿qué piensa de estas salidas y qué implicaciones tiene para el partido? ¿Quiénes se quedan? Porque es cierto que está rodeado de personas poco conocidas, de militantes con poca trayectoria.
Pero son bastantes, eso sí.
¿Quiénes, perdón?
Quienes se irían junto con los senadores.
Estoy hablando de los que se quedan, Olivia. Pero bueno, en fin.
Oye, y nada más un dato, Denise. Anunciaron que van a constituirse como un grupo que va a buscar fortalecer la democracia y dignificar la política, y también se adelanta que van a realizar recorridos por el país.
No, eso no
se ha dicho. Más bien parece que van a formar un grupo y van a ir a recorrer el país, pero no se ha anunciado que se van a sumar a ninguna otra fuerza política.
Bueno. Pues así las cosas. Bueno, me voy con Carlos Arrieta. Me dicen que está en la línea telefónica. Hay información sobre lo que ha estado pasando en Michoacán. Carlos, adelante.
Denise, buenas tardes. Pues luego de que el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, criticara fuertemente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre su política de seguridad y sobre este festejo del quinto año de Andrés Manuel López Obrador en el poder, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acusó que hay clérigos relacionados con el crimen organizado y que se convierten en sus voceros. Hay que recordar que ayer, durante la homilía del domingo, el obispo de Apatzingán pidió a López Obrador que, en lugar de celebrar con una gran fiesta este quinto año de haber llegado al poder, mejor se declarara un día de luto nacional, ya que hoy, dijo él, hay más...
Vamos a escucharlo. Creo que es importante, Carlos. Déjame que pongamos lo que dijo el obispo de Apatzingán. Adelante. Por favor, las declaraciones.
Estamos
que,
en ello.
Sí, las declaraciones del obispo de Apatzingán. Adelante.
Nuestro primer mandatario celebraba el quinto aniversario de haber llegado al poder 5 años, y él nos prometió que su principal objetivo era poner la paz en nuestro país. Yo digo, en vez de haber celebrado festivamente ahí en el sótano, ¿por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional? No solo por los fieles de diócesis que han perdido la vida, por tantos hermanos en México, celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace 5 años.
Creo que es importante, Carlos, escucharlo, porque pues aquí platicamos con el gobernador de Michoacán y nos dijo que todo estaba muy bien, y nosotros, yo no encuentro una sola persona en esa zona, ni de la iglesia, ni no de la iglesia, que nos diga que las cosas están muy bien, y el gobernador nos dijo ya no hay retenes y demás. Tengo entendido que este fin de semana hubo retenes en la zona.
Y no solamente retenes, Denis, hay que decir que hubo también unos operativos tan fuertes que elementos del ejército mexicano, de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional ingresaron a varios municipios, perdón, a varias localidades y a casas de habitación en búsqueda de alguien o de algunas personas. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues ya también ha habido este unísono que cada vez es más claro, porque lo dice en esta misma homilía el obispo de Apatzingán, que dice, bueno, los únicos que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de lo que pasa aquí justamente son las autoridades.
Tanto, sí, muy impresionante.
los pobladores como otros son así, pero está la respuesta, Denise, de hoy en la mañana del gobernador del estado, que si bien esta crítica del obispo de Apatzingán no es hacia su persona directamente, sino hacia el presidente de la República, vamos a escuchar qué fue lo que le dijo, qué le respondió al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
Pues está haciendo política el obispo.
¿Qué tal?
Por lo que veo, tenemos en Michoacán luego personajes muy protagónicos, con declaraciones muy estridentes, relacionadas o relacionados con grupos del crimen organizado. Incluso, bueno, pues hay clérigos que han admitido tener acercamiento, diálogo con líderes criminales.
Wow.
Y bueno, pues sí, se vale y es loable, digo, para eso estamos, para ser criticados, pero critican al Estado, lo atacan, pero ellos mismos encubren a generadores de violencia.
Wow.
Y es luego que se convierten en voceros.
Es que es muy impresionante, perdóname, es muy impresionante, o sea, asesinan a Hipólito Mora y lo que dice es, empieza a criticar a Hipólito Mora y a todo lo que ha pasado en la Tierra Caliente. Salen los curas, el obispo, y le dice que está relacionado con el crimen organizado, que lo protege. Es que me parece impresionante que no haya una sola persona en el gobierno, y en este caso el gobernador del estado, que pueda tener palpar que no, yo no he hablado con un periodista, un líder de la zona, no de los autodefensas, de los comerciantes, de lo que sea, que no te digan que es durísima la situación y el control de los y la violencia de los criminales. Vemos imágenes de que utilizaron una Barrett para matar a Hipólito Mora y que se están jactando los grupos de los Viagra y demás de haberlo asesinado. Me parece muy impresionante el no querer ver lo que pasa y por lo tanto lavarte las manos.
Y más aún, Denise, cuando viene del principal responsable de las políticas públicas y de seguridad aquí en el estado de Michoacán, acusar sin denunciar penalmente a líderes religiosos, a líderes empresariales. Es decir, hoy en día todo Michoacán es, está relacionado al crimen organizado, excepto los entes del gobierno, que son quienes han sido descubiertos también en actos de corrupción y que han estado desafortunadamente también en la primera línea de fuego, Denise.
Te agradezco, gracias, gracias, me quedo muy impresionada, ya lo estaremos platicando más a fondo, pero bueno, me voy con Isaín Mandujano, a quien le agradezco muchísimo que me tome la llamada, corresponsal de Proceso en Chiapas, con la buena noticia de la liberación de los trabajadores que estaban pues tomados como rehenes, literalmente, allá en Chiapas. ¿A cambio de qué hubo negociación? ¿Qué pasó? Porque pues está ahí también un gobernador que literalmente, oídos sordos. Isaín.
Efectivamente, bueno, pasado viernes, como ya documentamos, como ya se dijo, se liberaron el grupo armado este a las 16 personas, y como tú bien sabes, el día de hoy el gobernador Rutilio Escandón Cadena estuvo en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde los reporteros cuestionaron al gobernador. Sin embargo, el gobernador pidió permiso con Jesús Ramírez si le autorizaba hablar ante los medios. Al parecer eso es lo que entendimos, y posteriormente, cuando los periodistas más estaban ahí lanzando sus preguntas, el gobernador fue el último en salir y en despedirse de la mañanera. La verdad es que hasta este momento el gobernador no ha dado detalles. La Secretaría de Seguridad Pública ha emitido comunicados y videos en los cuales la Secretaría de Seguridad Pública, Gabriela Cepeda Soto, refirió que los delincuentes liberaron a los trabajadores administrativos porque se había intensificado el cerco, literal, así de 1,000 elementos y los sobrevuelos de la Guardia Nacional en la zona, en los municipios de Berriozábal, Tiquipila, Cintalapa, Villaflores y José Cuautla. Los hombres llegaron por su propia cuenta, por su propio pie, no acompañados por las policías, llegaron solos a la misma sede de la Policía Estatal,
claro,
de la Secretaría de Seguridad, donde ya los estaban esperando, donde estaban los familiares bloqueando la vialidad.
Sí, por eso, o sea, este tema nada más de los delincuentes, los liberan, ellos llegan directamente a la Secretaría de Seguridad Pública, no son detectados antes por las autoridades. Te lo digo porque me parece sorprendente.
Exactamente, es lo que...
A ver, déjame hacer una pausa, déjame hacer una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Isaín Mandujano está con nosotros desde Chiapas. En fin, me pareció rarísimo, Isaín, y me sigue pareciendo muy raro. Me da muchísimo gusto que los 16 funcionarios, que además se reportó en varias ocasiones en punto, en las noches, se trataba de médicos veterinarios, en fin, se trataba de personas que trabajaban en la Secretaría de Seguridad, pero no tenían nada que ver en la disputa ni en las labores de seguridad. Qué bueno que regresaron. Ahora bien, es rarísimo cómo ocurre todo en Chiapas, porque no se avisa nada, llegan ellos directo a donde están sus familiares, las autoridades no se dan cuenta, los liberan, pero la autoridad no los recupera, sino que llegan por su propio pie. Curiosamente, ellos deciden ir a la Secretaría de Seguridad, qué raro. En fin, lo que te quiero, no sabemos a cambio de qué. Y luego me entero, no sé si tengas esa información, de que una de las tres personas que se pedía o que pedía el grupo criminal de Cártel Jalisco Nueva Generación, o ese grupo, que decía que querían que renunciaran unos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, que uno de los tres habría renunciado voluntariamente.
Mira, Denise, efectivamente los hombres señalan en sus testimonios, los cautivos, las personas liberadas, que ellos fueron las personas que las tenían cautivas. El viernes les dieron las llaves de un camión de redilas, donde se subieron todos y les dijeron ya váyanse. Les dieron la libertad de que se fueran, y ellos calculan que estaban, en sus cálculos geográficos señalan que ellos estaban en Cintalapa, en un rancho, una comunidad, no saben qué lugar, pero estaban en Cintalapa, salieron por Cintalapa. Cintalapa es un municipio que está es una ciudad que está a 70, 80 kilómetros de la capital del estado, de Tuxtla Gutiérrez. Es un municipio que colinda con el vecino estado de Oaxaca, con Tapanatepec, Oaxaca. Ellos calculan que están ahí y caminaron esos 80 kilómetros aproximadamente para llegar hasta la Secretaría de Seguridad Pública, y en ningún momento fueron interceptados por nadie. No pidieron ayuda a nadie, nadie ya los auxilió. Ellos llegaron por su propia cuenta.
Bueno.
En una zona donde se supone que había un operativo de 1,000 elementos.
Exacto.
De la Guardia Nacional.
Es lo que te digo. Entonces, un camión con 16 personas llega sin que los detenga nadie hasta la Secretaría de Seguridad en medio de ese operativo. Pero bueno, mira, de verdad, muchas cosas, pero muchas cosas que responder en Chiapas. Muchas cosas.
No se ha confirmado todavía, pero sí, efectivamente. Las condiciones que pedían efectivamente eran esas tres renuncias de esos tres mandos policíacos. La verdad es que hasta este momento no se ha hecho oficial ninguna de las renuncias, pero vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Estaremos al tanto de esta situación. Lo que sí puedo decir es que si, como tú dices, si ya pueden secuestrar a 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública responsable, ¿qué nos puede pasar al ciudadano común? Ese es el análisis de que hacen los chiapanecos, mucha gente acá, ¿no? Ya se pueden llevar a gente que trabaja en la Secretaría de Seguridad, pues yo creo que ya todos estamos en un proceso de indefensión.
Te agradezco mucho. Gracias, Isaín.
Un abrazo, Denise.
Gracias. Me voy con Israel Aldave a la conferencia donde se anunciaron las renuncias al PRI. Israel, estuvimos escuchando parte de las renuncias. Son varios senadores, pero además ellos hablan de más militantes del PRI.
Sí, así es, Denise, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Son los cuatro senadores: Osorio Chong, Ruiz Macías, Nubia Mayorga y Eugenio Dávila, pero además a Denise, de 300 dirigentes o militantes del Revolucionario Institucional en todo el país. Esto, por supuesto, Denise, porque en congruencia política lo han dicho, porque no están de acuerdo cómo su actual dirigente Alejandro Moreno está llevando a cabo las riendas del partido. Ellos afirman a Denise que van a trabajar de manera independiente en esto que han calificado como Congruencia por México, un movimiento justamente político en el cual afirman justamente estarán buscando la democracia y, por supuesto, fortalecer a la oposición. Son 300 el liderazgo de México, justamente en estos momentos aquí, en este salón del hotel donde será esta.
Te agradezco. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, Enrique de la Madrid ayer reafirma que sí contiende por la pues por el Frente Amplio para ser el candidato, el representante del Frente Amplio de estos partidos y de la sociedad civil. Pero Enrique, antes de preguntarte cualquier cosa, eres priista y hace unos momentos todavía está este evento en el que se anuncia la salida de 4 senadores. Se habla de 300 priistas. La semana pasada hablábamos y antepasada de la salida de priistas de Hidalgo. Como priista, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Te sientes cómodo en este partido en este momento?
Bueno, primero lamento la salida. La mayoría de ellos, por lo menos los que renunciaron hoy, senadores, todos son mis amigos. Hemos sido compañeros de trabajo, todo lo lamento. Ya quizá no me dio tiempo a mí de tratar de conciliar. Lo haré, porque al final del día todos tenemos que trabajar por México, un México mejor. Entonces, bueno, pues hay conflictos, hay rencillas, no las niego, pero en mi caso yo no compro pleitos ajenos, les tenderé la mano, los buscaré, y yo creo que todos tenemos que trabajar por el mejor México posible, Denise.
Ya. Digamos, tú vienes en el PRI.
Yo vine en el PRI y sobre todo muy bien con la alianza. Sí, a ver, hay una militancia priista de años que cree, que apoya y que además creo que también cree la mayoría que necesitamos un mejor partido. Pero ahorita el tema es una alianza, este Frente Amplio, y el tema hacia adelante también es buscar una coalición para poder gobernar. Y ahí una parte muy importante es el PRI. Yo subiré a mis redes, pero tú lo habrás visto porque estás muy informada. En una encuesta de GAISA de la semana pasada, hoy en las preferencias electorales estamos prácticamente empatados, Morena y lo que sería en este caso el Frente Amplio. La elección de ninguna manera está ganada por Morena, no son invencibles y les vamos a ganar.
Y tú vas en esta contienda interna, las reglas te parecieron que funcionan y te lanzas, pues por el momento con Xochitl, con Beatriz, con Krill, los que han dicho abiertamente que van son esos, y tú, los demás realmente, porque todavía hay un chorro, muchos ya se bajaron, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo veo bien y yo estuve informándome, estuve cerca del proceso, conozco muchos amigos de la sociedad civil organizada, conocí sus propuestas y que querían debates, va a haber. Querían elección en urna, va a haber. Querían, que yo quería también, que no hubiera postulados por partido, sino que se inscribiera el que quisiera, ya inició esta semana. Yo estoy contento con lo que hay. Oye, ¿las firmas son muchas? Sí, sí son. Pero también es la manera de probarte y saber qué traes. Y hoy, si me permites, Denis, solamente con tu permiso, podría yo ya dar el enlace, la página en la cual la gente se pudiera inscribir en mi base de datos, porque es la manera de que yo sepa ya cuántos están conmigo, y a partir de ahí los voy a ir orientando ahora que tengan los partidos la plataforma. Si me lo permites, el enlace es yoconenrique.mx. Lo abrí a partir de hoy, está en mis redes sociales, lo subiré en los WhatsApp, y aquí lo que voy recogiendo son los nombres, Denise.
Bueno, pues interesante, Enrique. ¿Te sientes con posibilidades?
No solo con posibilidades, cada vez me siento más fuerte y por una razón, porque me mueve el amor por mi país y por el deseo de que las familias mexicanas tengan oportunidades para salir adelante. Y cuando esa es la visión, no hay ningún obstáculo imposible.
Muy bien, pues vamos a estar viendo este proceso, Enrique. Empieza el día de mañana, me imagino que te vas a registrar. Y decíamos, estos ya están confirmados, Krill Paredes de la Madrid y Xochitl Gálvez. Y pues vamos a ver cómo se desarrolla esto. Va a haber debates, va a ser interesante escucharlos y ver qué es lo que propone cada uno de ustedes. Efectivamente, las firmas pueden ser pues de militantes, pero también de ciudadanos. Y esto va a conformar al final un padrón. Y vamos a ver qué tan parejo se va poniendo esto y sobre todo qué tan fair play.
Sí, y eso es lo que hay que cuidar, lo último que dijiste, lo que hay que cuidar. El método me parece que logra o es para que los ciudadanos digan a quién le ven más posibilidades para encabezar. Por eso no hay que meterle manos al método, no hay que meterle mano, hay que dejar que los ciudadanos decidan quién quieren que los encabece. Nadie se sienta dueño de rancho, nadie quiere inflar a alguien de más o de menos. Sean los ciudadanos, porque son los que mandan. En un país quien manda es el pueblo, y el que no le guste la palabra es ciudadano. En la que se acomoden, pueblo ciudadano es el que manda en este país.
Te agradezco, Enrique, gracias. Estamos pendientes.
Ti,
Gracias. Bueno, hay noticias de última hora relacionadas, entiendo, con el asalto que la semana pasada llamó tanto la atención acerca de este asalto a una joyería en un centro comercial del poniente de la ciudad. Lo vimos todos, vimos las imágenes de cómo la agarraron ahí a mazazos estos vidrios, que por supuesto están además protegidos para robarse relojes y demás, y lo que más había llamado la atención era claramente cómo había podido ocurrir esto, el tiempo que estuvieron ahí sin que nadie hiciera absolutamente nada para detenerlo, y en un lugar que además es propiedad privada, se metieron a ese lugar, lo pudieron hacer, no había seguridad o no parecía haber seguridad en un lugar en donde hay muchísimas personas que están comprando y tiendas como esa que ofrecen pues cosas de gran valía, y entiendo que se dio a conocer información hace unas horas.
Así es, Denise, hace unos momentos Omar García Harfuch, titular de Seguridad de la Ciudad de México, dio esta conferencia de prensa, dio avances como tú decías, y bueno, él lo que da a conocer, que es importante, el detenido Marco N. Ofreció dinero, y es lo que dice la autoridad capitalina, a los policías justamente de esta plaza comercial, antes de hacer el robo, de ejecutar el robo, para que justamente lo ayudaran a que lograra su objetivo. Quien está detenido, esta persona Marco N., ya lo habían agarrado en 2022 en el mismo automóvil que se utilizó justamente para el robo a una joyería, pero por portación de armas, y es la información que dio a conocer Omar García Harfuch, parte del operativo, o el operativo que empezó justamente desde este asalto, fue que, bueno, tienen un inmueble asegurado, dos motocicletas, un arma de fuego, cuatro teléfonos celulares, y bueno, varias documentaciones que darían cuenta de la participación de estas personas, que duró este robo cerca de 8 minutos, y como dices tú, donde nadie hizo absolutamente nada, entendiendo esas personas que estaban involucradas en esta plaza comercial.
Creo que ese es el punto más importante, y le agradezco mucho al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, está con nosotros vía telefónica. Secretario, gracias. ¿Me escucha?
Bueno.
¿Sí me escucha? Secretario, ¿cómo está?
Sí, le escucho, perdón, ¿cómo está la orden?
Escuchaba yo la noticia de que había un vínculo, que esta persona le habría ofrecido dinero a los a los elementos de seguridad privada que cuidaban esta plaza comercial. Creo que para todos el elemento que más nos sorprende, pues no es que alguien haya intentado robar una joyería, sino que no haya nadie que haya intervenido en los 10 minutos que trataron de romper esos vidrios. Estos vigilantes entonces, ¿recibieron el dinero? ¿Fueron cómplices?
No tenemos ningún indicio al momento de que ninguna persona de la plaza de seguridad privada esté involucrada con los delincuentes. Mm. De los cuatro que participan físicamente, hoy se detiene al segundo, como usted sabe, el primer día se detiene, el día del robo, horas después se detiene al primero, que es el que da la cobertura a los otros tres, y hoy en la mañana detuvimos al segundo, junto con la Fiscalía General de Justicia y el Centro Nacional de Inteligencia. Pero al momento no tenemos indicios de que haya o de que esté coludido algún
entonces guardia no saben privada, ustedes de no. Que les ofrecieron dinero, no, eso no.
Lo único que la única persona que tenemos confirmado que ofreció dinero fue el primer detenido, pero a los policías que lo detuvieron, es decir, a nuestros policías,
Y después sobre el tema de la seguridad y de cómo digamos del equipo de seguridad, ¿ustedes han tenido conversaciones con las plazas? ¿Este es digamos así de vulnerables están?
Bueno, esta plaza específicamente con Antara no teníamos un convenio como lo tenemos con muchísimas plazas comerciales. Hay convenios de todo tipo, hay varias plazas que están conectadas ya al C5 de manera directa, por ejemplo, le pongo de ejemplo 222, un parque Tepeyac, las antenas, varias, 281 Walmart están conectados al C5. Hay otros convenios que no están tan, digamos, que no tienen ese nivel de una conexión al C5, pero que vienen aquí semana con semana a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, donde analizamos si hubo robo de reloj, si hubo algún robo de autopartes, es decir, es una relación permanente que tenemos con los empresarios. Ya ahorita Plaza Antara ya se sumó, la semana pasada estuvieron aquí. Recordemos que esa misma joyería, en esa misma plaza, fue robada y asaltada en el 2017.
Sí.
Entonces,
pues sí, increíble, ¿no? Que no hayan hecho algo.
Ya había habido un antecedente.
Bueno, entonces por lo pronto estas detenciones, no hay un vínculo con el equipo de seguridad, sino que trataron más bien de darle dinero a los policías que lo detuvieron y bueno, por el momento esa es la información, y que entonces la plaza tenía un pésimo sistema de seguridad.
Bueno, ahorita lo que están declarando todavía, la Fiscalía General de Justicia continúa recabando el testimonio tanto de los empleados de la joyería como de los empleados de seguridad para saber y conocer si cumplieron con sus protocolos y avisos, porque sí, había pues 23 guardias de seguridad al momento del robo.
Y la confirmación es que ellos no fueron los que dieron el aviso del robo, ¿no?
También hablaron, las primeras llamadas que tuvimos fue... Es más, la primera llamada por la que se activa la policía es por una joven que estaba ahí en la plaza comercial. Después ya recibimos cualquier cantidad de llamadas tuvieron llamadas de seguridad de privada directo al C5.
Omar, gracias por decirnos esto. Muchas gracias, secretario. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a una pausa, regresamos con más información, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos, y tengo a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Pues lo decíamos desde el inicio, una violencia impresionante allá en Guerrero, 12 muertos en Acapulco. Juan, ¿qué se puede decir?
Pues sí, buenas tardes. Denise.
¿Cómo estás,
pues,
Juan?
Sí, un muy violento inicio de mes, a junio también fue muy complicado, con episodios de violencia ahí espectaculares, los cuerpos mutilados en Chilpancingo, el ataque a balazos en el ayuntamiento de Iguala, el incendio de una extensa zona del mercado central de Acapulco, que todo indica que fue provocado. No ha habido, ya pasó casi un mes de mis, y no hay todavía un informe de lo que ocurrió, de la causa del incendio, y ahora 11 muertos en un día, prácticamente el sábado, porque 5 de ellos fueron ya el domingo, pero empezando el día, en los primeros minutos del día, unos hombres que llegaron en una motocicleta, se dirigieron directamente hacia un grupo que estaba fuera de una casa, les dispararon, mataron a 5 ahí, Denise. Luego los cuerpos de 3 hombres fueron encontrados en la batea de una camioneta en el poblado de La Sabana, es un pueblo que ya es parte de la ciudad, y 3 muertos más en distintas colonias de Acapulco, Denise, unas horas todo, ¿no? Uf. Ocurrió.
Sí, sí, sí.
Esta violencia.
Bueno, pues y seguramente diciendo que, en fin, lo digo porque se minimiza también la situación que se vive. Estaba viendo declaraciones del alcalde de Taxco, donde todos los reportes también que tenemos, igual que en Michoacán, hablan de una situación súper delicada, rapto de policías, etcétera, una disputa sin cuartel entre grupos criminales, y básicamente el alcalde Taxco diciendo que han sido vacaciones bellísimas, que Taxco lleno, que todo bien.
Sí, sí, no, incluso él ha llegado a decir que es mentira lo que publicamos, aunque sean reportes de la autoridad ministerial o reportes de la policía estatal. No, aquí no pasa nada. Cuando apareció la movilización policíaca de hace unos días, espectacular, Denise, espectacular la movilización. Soldados, policías estatales, guardias nacionales, en el ayuntamiento de Taxco, por el reporte de una granada, encontraron una granada y 3 explosivos. El alcalde de Taxco dijo que se trataba de un operativo para fumigar el ayuntamiento. soldados, guardias nacionales.
Sí, 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 que matar los animalitos, dijo. Sí, 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 sí. Sí, lo vi, lo vi. Por eso, lo que te quiero decir es esta cosa de negar la realidad como si eso, en fin, como si eso ayudara en algo, o es, más allá de subrayar la desconexión entre quienes gobiernan y los gobernados. Y lo vemos una y otra vez con esta incapacidad de mantenerse conectados sobre la realidad que vive la gente en los pueblos, en las regiones donde la violencia es así como está.
Entonces, sí, 30 negocios de Taxco han cerrado en los últimos días por extorsiones. Hace unos días atacaron a una tortillería en la avenida principal en la avenida principal, en la avenida...
La rafaguearon, una tortillería rafagueada.
Dos muertos, la más concurrida por los turistas que visitan esta ciudad, ¿no? Y lo que priva es de se están matando entre ellos, no afecta a
lo de siempre.
La
sociedad, ¿no? Sí, 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 sí. Lo de siempre, la verdad, y ya no hay mucho más que decir, es simplemente que uno ve pasar gobernadores, ve pasar autoridades, y es lo mismo de siempre, se matan entre ellos, es entre ellos, en fin, cuando pues, y luego, ¿quién le garantiza la seguridad al que quiere abrir su negocio sin que le cobren impuestos el gobierno, derecho de piso los criminales, y sin que encima tenga que estar aterrado porque si no le compró a fulano ya está en problemas, si no le surtió sutano también, o sea, no puede ser. Pero bueno, te agradezco mucho, Juan, terrible la verdad.
Sí, sí, terrible. Hoy atacaron a un comunicador que tiene una página de Facebook, es hijo de un reportero muy conocido en Acapulco, no tenemos más datos, estamos investigando, pero también es grave esta...
Sí, sí, sin duda. Estamos pendientes. Revisemos y si no, platicamos otra vez sobre ese tema. Te agradezco mucho, Juan. Gracias.
Sí, saludos, Denise.
Bueno, en el mundo pasando varias cosas. Una ola de violencia en Francia que se desató después de que un policía asesinara a un joven. Pero la magnitud que ha tomado esto es una ola de violencia que son ya, entiendo, 7 noches en las que hay disturbios. Ya incluso fueron en una ciudad a atacar la casa de uno de los políticos de la zona. 1.300 personas detenidas desde la semana pasada. En fin, le digo, todo esto desatado por el asesinato de un joven de 17 años a manos de un policía que le disparó. Pero hay que decirlo que hace tiempo que estas hechos de violencia policíaca prenden a las zonas, particularmente en lo que llaman la zona conurbada de París. Está con nosotros Fausto Pretelín, internacionalista, columnista del Economista. Fausto, pareciera como si Francia está siempre al borde o lleva mucho tiempo al borde de estos estallidos, Fausto.
¿Qué tal, Denise? Mucho gusto. Buenas tardes. Sí, sí, no es un nuevo capítulo, no es una sorpresa. Yo creo que hay que poner mucha atención en la falla del Estado en tema educativo, y me refiero, Denise, a la asimilación cultural,
¿sí?
Es decir, esta formación de especie de guetos
que de afueras,
de una manera se siguen formando, y no hay una salida, no hay una salida positiva a este laberinto. Y por otra parte, los partidos del centro, prácticamente la política, han desaparecido desde hace 6 años. Hablo de la presidencia, en donde todo este conjunto de variables nos da como una especie de rompecabezas la figura de Marine Le Pen, es decir, el escalamiento de la ultraderecha pues ya es inevitable, o así parecería ser, de una Francia muy dividida, fracturada, y si cae Francia, cae la Unión Europea, y esto es una muy mala noticia, ¿no?
O sea, tú dirías, cuando me dices que este ascenso parece ya inevitable, ¿tú verías un triunfo de Marine Le Pen a la presidencia de Francia?
Sí, así lo dan las encuestas.
¿Así están las encuestas? Wow.
Sí, sí, sí. Es decir, ya hay una victoria, o habría una victoria de Marine Le Pen sobre los otros partidos, particularmente ya el de Macron, que ha venido pues descendiendo súbitamente o a través de varios capítulos. Yo creo que personajes como Michel Houellebecq habría que hacerles caso, Denise, porque ha proyectado a una especie de pronóstico político lo que ha venido sucediendo en Francia en los últimos 20 años. Si tú recuerdas, sí. Escribió Plataforma, en donde hablaba de que iba a haber un ataque terrorista en Bali, y ocurrió un año después de la salida de ese libro. Después vino pues lo que ocurrió en Charlie Hebdo, El mismo día que sale a la venta su libro Sumisión, que habla precisamente de esta fractura o la teoría de reemplazo cultural de los musulmanes controlando el gobierno o haciendo o teniendo una enorme influencia sobre él. Y ahora, bueno, pues estamos viendo precisamente un capítulo más de esta pieza de rompecabezas, ¿no? No es nuevo, Denise, porque ya habíamos visto en estos dos gobiernos de Macron, este segundo que está corriendo, el primer capítulo de los chalecos amarillos, el segundo ocurrió este mismo año con el tema de la reforma de pensiones y ahora con esta imagen que es impactante de cómo matan a esta adolescente.
Sí, y de cómo se levantan estos jóvenes en las periferias y se enfrentan con las autoridades con un enojo muy acendrado. Y claro que provoca a su vez la reacción de la extrema derecha, que se aterra de ver esa sublevación, pongámosla así, de los jóvenes que son generalmente magrebís de África del Norte o de África subsahariana, y que se levantan en estas regiones, generan pánico, y entonces el voto a la derecha o el voto a la extrema derecha, y lo que dices es hacia allá, sería una cosa tremenda.
Sí, 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 porque es, digamos, una de las partes importantes de la Unión Europea, Francia junto con Alemania, sí. Una de las locomotoras políticas, y el ascenso de la ultraderecha prácticamente ya similaría a cualquier país europeo con este ascenso de la ultraderecha. Lo hemos visto en Finlandia, lo estamos viendo en España con Vox, que cada vez tiene más fuerza. Le Monde le llama la generación explosiva, y como tú mencionas bien, es una demografía juvenil, adolescentes que viven en las zonas periféricas de Marsella, de París, y de alguna forma expresan su odio a través de la destrucción. El odio hacia el Estado, yo te diría que ese es algo también incomprensible.
Perdóname, porque, Fausto, porque tengo que ir a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Te agradezco, Fausto Pretelín, hablando de este tema importantísimo. Francia había sido uno de los países en Europa que había contenido de esta marea de la extrema derecha con la llegada de Macron como una versión pues más de centro, y pues todo indica que estos estallidos sociales y el fortalecimiento de la extrema derecha, pues si cae Francia, cae uno de los pilares, Fausto, como tú decías, de la Unión Europea. Está Alemania todavía resistiendo, por supuesto, en su momento ya Inglaterra o Gran Bretaña se fue con gobiernos de derecha, y con el Brexit en España se fortalece Vox. En fin, son muchas cosas y mucho lo que podría estar en juego en Europa.
Sí, definitivamente, Denise, y lo que preocupa en el caso de Francia es este odio hacia el Estado, es decir, no solamente es hacia Macron, sino es hacia la policía, los bomberos. Gerard Collomb, que fue el primer ministro de Macron al inicio de su primer gobierno, al principio decía que los territorios perdidos por la República precisamente eran ese tipo de guetos, y cuando sale de sus funciones advirtió de las amenazas que podría venir, y el odio del Estado hacia el Estado continúa, porque ayer hubo un ataque a la casa de un alcalde en Les Ailes-Roses, Vicente Jean Brun, en donde un coche pues se empotra en la casa de este funcionario. La intención era incendiar la casa, estaba su esposa y dos hijos. Es decir, vemos precisamente que hay un odio hacia el Estado, y es en Francia, que más ni menos la creación de la República, la separación de los poderes y demás, la libertad, la igualdad. Y eso, pues, eso sí preocupa, ¿no? Porque si cae Francia, como te digo, creo que sí sería un gran problema. Ya lo están viendo en Europa en general, con gobiernos muy cargados hacia la derecha, en Polonia, por ejemplo, muy conservador, en Hungría, que son grandes cuestionamientos sobre la viabilidad de la Unión Europea, ya no digamos en Francia.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra y te agradezco mucho, Fausto, que hayas platicado con nosotros. Gracias.
Un gusto, hasta pronto, Denise.
Gracias. Buenas tardes. Vamos con otras cosas. Adelante.
Música con Rulo.
Más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estás convencida.
Dile que tienes otro hombre. Si quieres.
Regresamos, estamos platicando con Rulo. Rulo, nos habías dicho que qué estaba haciendo Peso Pluma después de su extraordinaria fama y qué tipo de canción sacó en su nuevo disco. ¿Tú cómo lo estás viendo?
Pues hay de todo, pero esta la escogí porque es una cumbia, no es un corrido tumbado, es una cumbia norteña, ¿no?
Me recuerda. Oye, como lo de Bad Bunny y que ya se puso pop.
Exacto. Este es una cumbia norteña con el grupo Frontera, que también se han vuelto famosísimos en cosa de meses, ¿no? Hasta tienen una canción con Bad Bunny y todo, ¿no? Pues están presentes, así como muchos otros invitados, en Génesis, el nuevo disco de Peso Pluma, 17 canciones, publicado la semana pasada, y ya tiene temas con millones y millones de reproducciones. Está siendo un exitazo, pero bueno, esta canción no habla de armas ni nada, habla de una chava que se quiere ligar, le dice, eres lo más rico que hay en el menú, ¿no? Como si fuera okay. Una hamburguesa, sí, no sé, sí. Rarísimo. Pero bueno, pues ahí está, como quedamos el viernes pasado, ¿sí? Ahí está lo nuevo de Peso Pluma, consignado
para ir viendo también, porque él puede haber aprovechado la fama que le dan los corridos tumbados para evolucionar también, ¿no te parece?
Claro, y tiene canciones, por supuesto, tiene el remix este de La Bebé, que ¿sí? Pues es rap, reggaetón, tiene canciones pues así como esta, que no son corridos tumbados, o sea, sí hay un campo de acción y no creo que se vaya a quedar toda la vida haciendo corridos tumbados, ¿no? Yo creo que se pueden ir moviendo hacia otros lugares como ya lo están demostrando.
Muy bien, te agradezco, gracias Rulo.
Un saludo, Denis.
Igual, tardes. Gracias. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues ayer México pierde con Qatar en la Copa Oro, lo cual ha sido un freno terrible, impactante, un choque de frente. De acuerdo con las expectativas que había levantado esta selección en el nivel de la CONCACAF, ¿sí? Claro, en los partidos contra Honduras y contra Haití. Uh-huh. Yo la verdad creo, Denise, que esta es una muestra más de que esta generación de futbolistas mexicanos no tiene la calidad ni individual, ni tampoco tiene la calidad colectiva. Creo que mentalmente tampoco están aptos. Creo que es una generación fallida. Ya hemos hablado del asunto en un campeonato mundial de fútbol. Se fracasó, se le echó la culpa al Tata Martino. Luego llegó la Liga de las Naciones de la CONCACAF y vino el peor momento, uno de los peores momentos en la historia del fútbol mexicano, en esa derrota contra Estados Unidos, y ahora se pierde y que la pelota no entra porque no tienes la calidad suficiente para enviarla a la portería y hacer lo que tengas que hacer para ganar el partido. Yo, la verdad, Denise, no tengo mucha esperanza sobre esta selección, sobre este grupo de jugadores, y créeme que son lo mejor que existe, ¿eh? ¿Qué le falta? El Chucky Lozano, correcto, es una pieza importante, le falta el Tecatito Corona, que ha estado pues prácticamente lesionado el último año, parece que el Sevilla también lo quiere cambiar. ¿Quién falta más? Sebastián Córdoba, que tuvo un buen cierre de torneo con Tigres, y para de contar, están los mejores futbolistas mexicanos disponibles en esta selección para Jaime Lozano. Y aunado a eso, pues las noticias que recibimos es que puede haber entre el Ajax, ya regresó este chico Pisuto al conjunto de los Tigres. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy, finalmente, esa carencia del futbolista mexicano, no es culpa todo de ellos, es culpa también de muchas decisiones que se han tomado en los últimos tiempos. Bueno. Pero no le veo, Denis, un remedio al corto o mediano plazo. No se lo veo, a menos de que, bueno, no lo sé. Yo creo que lo que tiene que hacer Juan Carlos Rodríguez es primero buscar un entrenador que arrope bien a Jaime Lozano. Hoy hablaba por la mañana yo con Javier Aguirre, y Javier Aguirre me decía que él está dispuesto a tomar un puesto como director deportivo de la selección, que tiene un contrato con el Mallorca, pero que él está dispuesto a tomar el puesto que le ofrezcan para ayudar a la selección. Y bueno, Denis, si, no sé si apuntalar a este equipo con un par de jugadores naturalizados que le puedan dar otro nivel.
Ay, qué triste. Bueno, sí, esa es la forma de resolverlo, pero bueno, habrá que ver y ya estaremos platicando de este tema. ¿Algo más en deportes este fin de semana relevante?
No, nada más que comenzó Wimbledon y ganó Novak Djokovic, el número 2, detrás de Alcaraz. Ha ganado su partido número 29 de forma consecutiva en Wimbledon. Impresionante, mantiene un gran nivel y el serbio es favorito para ganar el torneo de Wimbledon.
Bueno,
y por supuesto lo de Checo Pérez.
Es lo que te iba a decir, el Checo, ¿no? Pérez,
sí. Otra vez tuvo una calificación muy, muy mala, pero tuvo un regreso, bueno, en la prueba de sprint regresó, logró el segundo lugar, y luego tuvo un gran premio realmente impactante porque salió desde el puesto número 15, remontó posiciones, tuvo un duelo espectacular con Carlos Sainz, el español de la Ferrari. Al final logró meterse al podium, tercer lugar, y bueno, yo creo que es encomiable lo que hace el Checo Pérez, demuestra su calidad como piloto. Ya será una cuestión de ir a fondo, Denis, y estudiar qué es lo que le pasa a Sergio Pérez.
Sí, que no tiene constancia.
Exactamente, en las jornadas de calificación, porque el coche lo tiene y la habilidad la tiene, nadie duda de su talento. Quizá el tema es que siempre se le compara o queremos compararlo con Verstappen. No, lo de Verstappen es es un animal competitivo, es impresionante. Ese chico va a hacer historia en la Fórmula 1 sin duda alguna, pero el Checo Pérez es un piloto competitivo y creo que lo ha demostrado. Ahora, sí habrá que analizar qué pasa por esa inconsistencia que a veces tiene, sobre todo en las calificaciones.
Muy bien, pues muchísimas gracias, David, ya estaremos platicando en la noche. Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Qué nos tienes, Fernando?
Hola, Denis, pues nada, el fin de semana vaya tendencias que se hicieron en Twitter de nuevo por Elon Musk con este límite que ahora puso para el número de tweets que podemos leer, y es que de acuerdo a lo que Elon Musk dijo, y por eso mandó un tweet, compañías de inteligencia artificial, compañías que se meten a utilizar los datos de Twitter para entrenar modelos de lenguaje u otras cosas, estaban minando la capacidad de Twitter, eso dice Elon Musk, y debido a ello decidió que a partir desde el viernes prácticamente nadie puede entrar a Twitter a leer tweets si no es usuario de la red social. Me refiero a, aunque no seas pagado, aunque no tengas Twitter, tú tienes que tener una cuenta y tienes un límite de 300 tweets si no tienes una cuenta verificada y eres nuevo, si no tienes una cuenta verificada de 600, y si tienes una cuenta verificada, es decir, si pagas, de 6,000 tweets por día, lo cual están pidiendo, según los nos, a 800 y a 8,000 tweets en los siguientes días. Pero el punto es que ahora tendrías un límite de cuánta información puedes leer y puedes acceder en la red social, y además sin ser muy clara, porque no existe un contador que te diga, ya viste 500, ya viste 1,000, ya viste 2,000 tweets. No se sabe cuándo se acaba el límite, aunque algunos usuarios sí reportaron en las redes sociales el fin de semana que justamente ya no podían seguir viendo actualizaciones de las timelines, que se les llama en Twitter, por esta limitación de los nuevos, que para muchos es un clavo más al ataúd de Twitter, porque dicen, bueno, pues de eso vive Twitter, de la información que consumimos, de lo que quieres ver, y ahora con un límite de cuánto puedo ver, aunque pague, vaya dilema en el cual está esta red social.
Sí, qué raro. Mira, hay que decirle, le va pésimo, creo, en este tema de la red social a la que se metió, quién sabe por qué, ¿verdad? Elon Musk. Y por otra parte, pues Tesla anuncia que aumentó la venta de coches en 83% respecto al año pasado. O sea, realmente, te digo, no sé qué diablos hizo este señor al meterse en esto, protagonismo, no sé, no tengo ni idea, pero le ha dado en la torre a la red, él ha tenido un desempeño, y luego la fama también que ha adquirido de intolerante y de muchas cosas, pero en fin, interesante. ¿Te acuerdas cómo se metió? Como en un arranque, ¿no?
Sí, todo el mundo lo dice, un fin de semana, literalmente así fue, así lo cuentan, un fin de semana, un sábado, aparte muy raro, les dijo,
hablen a los de Twitter que quiero comprar acciones. Y así fue, literalmente en un fin de semana compró la mayoría de las acciones, lo cual después pues acabó en comprar la compañía por completo de ellos.
Bueno, te agradezco, gracias. A ver, rápidamente nada más, porque siguen apareciendo cosas de los priistas. Memo.
Así es, Denise, quien dio una declaración, bueno, subió un mensaje a través de sus redes sociales, fue Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Él, pues, le pone destinatario este mensaje al presidente López Obrador y le dice: usted habla como si el PRI fuera igual a Morena, pero déjeme decirle que lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado. No mentir, él continúa diciendo, no robar y no traicionar es letra muerta en su gobierno y en su partido, porque usted, dice él, hoy tiene en sus embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó mentirosos, ladrones corruptos y traidores, y no lo digo yo, usted y su partido lo han dicho todos los días, porque usted militó en el PRI, incluso tres de sus corcholatas, dice él, militaron en este partido. Deje de culpar al PRI de que no le salgan sus caprichos y preocupaciones, bueno, y sus ambiciones personales.
Pero digamos, no se refiere particularmente a los que se fueron hoy, ¿no?
No, solamente en el inicio del mensaje dice: lo peor del PRI ya no está en el PRI. Pero bueno, sería interpretarlo, ¿no?
Muy bien. Vámonos con... Está Alberto Hernández Unzón con nosotros. Alberto, ¿cómo está la situación de lluvias para los próximos días, temperaturas? ¿Qué nos puedes decir?
Claro que sí, Denis, el impulso de corrientes verticales y sobre todo la inestabilidad para hoy. Tormentas en Tlaxcala, Chiapas, Valle de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Sinaloa y Durango y Chihuahua. Esto de tormentas con potencial de granizadas. En temperaturas se ha formado un nuevo anticiclón frente a Baja California y esto hará que se eleve la temperatura, sobre todo en Mexicali, 45 grados centígrados en Mexicali con intensos vientos para mañana. Hermosillo, 40 grados centígrados. Básicamente estará en esa zona entre Baja California, Sonora, Sinaloa, también en algunos sectores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a temperaturas arriba de 45 grados centígrados debido a este nuevo patrón de domo de calor. Y para el Valle de México, hoy y mañana tormenta eléctrica, 25 grados centígrados y la posibilidad de granizada, Denise.
Okay, entonces digamos, esta alta presión y ese domo otra vez de calor no está previsto que baje, es decir, ¿se va a quedar en el norte o hay posibilidades de que se instale nuevamente en el centro? Sería tremendo que tampoco lloviera en julio.
Sí, no, definitivamente se va a quedar en el noroeste, así como en California y Arizona. Bueno. Ese sería el sistema, y no, en el centro del país ya como que se instaló totalmente el viento de los vientos alisios y las zonas tropicales.
Muy bien. Te agradezco mucho. Gracias, Alberto. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se quede aquí en Grupo Fórmula y que la pase muy bien. A nombre de todos, gracias, Olivia, Memo. Gracias. De gracias. Todos, gracias. Pásenla muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.